Dicen así: habló más Jehová a Moisés, diciendo: harás también una fuente de metal con su asa de metal para lavar, y la has de poner entre el tabernáculo del testimonio y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos, sus manos y sus pies. Cuando entraren en el tabernáculo del testimonio, se han de lavar con agua, y no morirán. Y cuando se llegaren al altar para ministrar, para encender a Jehová la ofrenda que se ha de consumir el fuego, también se lavarán las manos y los pies y no morirán. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su simiente por sus generaciones. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta mañana y gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que desde muy temprano pudimos estar con los varones escuchando una preciosa enseñanza de tu palabra. Bendice al hermano que trajo la enseñanza. Y también bendícenos en esta hora, Señor, que queremos entender más de tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra que siempre nos ilumina. Y esperamos que en esta mañana haya provecho espiritual para nosotros. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, hermanos. En Éxodo 30, se dan cuenta que brincamos de, creo que la semana pasada terminamos capítulo 27. Sí, donde hablamos del altar del holocausto. Y brincamos hasta capítulo 30, no porque no haya nada en 28, 29, sino después de hablar del altar del holocausto, que eso fue lo que hablamos la semana pasada, este altar, ¿verdad? La siguiente pieza que vemos afuera es la fuente de metal, la fuente de bronce. No sé por qué, pero a veces no están todas estas cosas en el mismo capítulo, así que tuvimos que brincar a capítulo 30 y en adelante para ver la descripción de la fuente de bronce. Si usted se acuerda, hemos hablado en las otras semanas de qué hay adentro del tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo. Y después tomamos un paso hacia afuera en este atrio y hablamos del primero que uno encuentra cuando entra por esta puerta. Encuentra el altar del holocausto. Y bien vimos que eso representa la salvación de una persona, donde ese animal que fue sacrificado en forma simbólica tomó los pecados de esa persona y así pudo estar reconciliado con Dios. Pero después de eso vemos esta fuente que será nuestro tema del día de hoy. La fuente de metal o la fuente de bronce. Lo interesante, hermanos, de esta fuente es que Dios no estipuló ninguna dimensión ni adornos especiales. O sea, cuando hemos visto, por ejemplo, el arca de madera o el arca de Jehová, el altar del holocausto, Dios ha dicho tal altura, tal anchura, tal longitud. Dios ha dicho, vas a hacer una cornisa, vas a hacer esto y lo otro. Pero en cuanto a la fuente, Dios no da ninguna dimensión específicas y Dios no da detalles sobre el adorno. Por eso cuando vemos algo así, por ejemplo, podemos pensar que así tenía que ser o podemos pensar que era un poco diferente. Realmente no es tan importante si Dios no nos da los detalles como haya sido exactamente. Pero sí, a pesar de la carencia de detalles, sí hay mucho que podemos aprender de esta fuente de bronce. Como vimos en el altar de holocausto, eso representa la salvación. El siguiente paso, lo que tú vas a encontrar a continuación, es la fuente de bronce. Y como vimos en versículos 17 a 21, ahí está toda la descripción de lo que era la fuente de bronce y lo que era su propósito. Y creo que será muy evidente lo que era su propósito cuando continuamos en esta enseñanza. Hay suficiente para aprender, hermanos, cuando contemplamos su ubicación y su propósito. Ahí vamos a pasar la mayor parte del tiempo. Pero vamos a comenzar como hemos hecho, viendo la descripción física. En verso 18 dice: harás también una fuente de metal con su basa de metal. Y como hicimos ver la semana pasada, en la antigua dice metal, en la siguiente dice bronce, son uno y lo mismo. Esto es en contraste al oro. Recuerda que hemos visto el oro y la plata cuando hablamos de otros artefactos del tabernáculo. Pero cuando se habla del altar del holocausto y cuando se habla de la fuente, Dios dice no van a usar oro, no van a usar plata, van a usar bronce. Y hicimos ver la semana pasada que en la Biblia el bronce representa el juicio o el castigo. Y eso es muy evidente cuando vemos el propósito de este altar holocausto, que fue el juicio contra el pecado. Entonces, tal vez surge la pregunta, si los pecados fueron juzgados en el altar del holocausto, entonces, ¿por qué también la fuente era de bronce? Eso vamos a ver en desarrollo de este mensaje. El altar del holocausto simboliza la cruz de Jesús, que es el juicio del pecado. Bien entendemos que Dios juzgó los pecados de la humanidad en la persona de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero aquí en la fuente representa otra clase de juicio, la de uno mismo. Mientras en el altar el cordero fue juzgado por nuestro pecado, y en aquel entonces esos corderos eran juzgados, eran matados por los pecados de los ofrendadores. En la fuente es un autojuicio. Uno mismo se está juzgando por su pecado. Uno mismo se está lavando. Mientras el altar representa la salvación, la fuente representa la santificación. Y eso va a ser el enfoque en esta mañana, la santificación del creyente. Pero para que uno pueda seguir en este proceso de santificación, tiene que haber una examinación. Tiene que haber un autojuicio para poder seguir en este proceso de santificación. Vamos a 1 Corintios capítulo 11, hermano Papo, 1 Corintios 11, versículos 28 y 29. Muy bien, gracias hermano. Noten con el contexto de este capítulo, habla de la celebración de la cena del Señor. Y podemos ver que Pablo da ciertas advertencias de la manera en que una persona que quiere participar de la cena debe de ser antes de participar de esta cena. Debe de probarse, debe de examinarse, analizarse a sí mismo y así. Después de haber hecho la autoexaminación, debe de comer y beber de esta cena. Dice en verso 30, por no hacer esto, por no hacer la autoexaminación, hay muchos que son enfermos y otros hasta duermen, que es la palabra bíblica para la muerte de un cristiano. Así que eso es muy importante, hermanos, la autoexaminación de uno mismo. Verso 31. Que si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto, no seríamos juzgados. Y este principio es fácil de entender. Si tú te das cuenta que hay algo malo en tu cuerpo, que te sientes mal, y tú mismo tomas recursos para mejorar tu salud, cambias tu dieta, comienzas a hacer ejercicio, tal vez remedios caseros, entonces tú mismo te estás juzgando. No tienes que ir al doctor, porque el doctor te va a decir lo que ya tú sabes. Cuando vemos este pasaje y vemos que si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto, no seríamos juzgados. Pablo está diciendo, es mejor que tú mismo en tu propia vida te examines y que te pruebes y que te juzgues para que no tengas que ser juzgado por los demás o por el Señor. Y qué misericordioso es el Señor que nos permite examinarnos a nosotros mismos. Pero uno puede pensar, pero ya mis pecados fueron juzgados en la cruz del Calvario. Es cierto. En ese sentido de nuestra relación con Dios, nuestros pecados fueron juzgados y perdonados por la cruz de Jesucristo. Esto es el altar. Pero pasamos a la fuente de bronce. Y esto es el proceso de santificación. ¿Sabe por qué? Porque aún después de ser salvo, lamentablemente puede haber pecado en nuestras vidas. No sé hace cuántos años usted fue salvo, si fue un año, si fueron 5 años, si fueron 35 años. Pero lo más seguro es que desde ese día, ese momento que usted fue salvo, algún día o todos los días, usted cometió un pecado. Ahora bien, ¿tienes que ser salvo otra vez? No, la Biblia no nos habla de eso. Habla de nacer de nuevo. No de nuevo y otra vez y otra vez y otra vez. Es una sola vez. Así que, ¿qué hacemos con esos pecados que hemos cometido después de que hemos sido salvos? Jesucristo no tiene que morir otra vez en la cruz, sino tenemos que pasar por la fuente de bronce, que involucra el autojuicio, involucra la examinación de uno mismo. Vayan a 1 Corintios capítulo 4. Y hermana Denise, capítulo 4 y verso 3, por favor. Gracias, hermana. Leímos este pasaje porque yo soy honesto. Yo tenía conocimiento de este pasaje y dije en mí, tal vez alguien va a decir, pastor, acabo de decir que debemos de juzgarnos a nosotros mismos. Pero yo me recuerdo que Pablo decía que ni aun yo mismo me juzgo. Y no lo niego. Pero ¿en qué contexto lo dijo? Miren verso 3. Yo en muy poco tengo el ser juzgado de vosotros o de juicio humano. Y ni aun yo me juzgo. ¿Qué significa esto? Que Pablo no se sintió lo suficiente sabio o lo suficiente santo para juzgarse según su propio estándar, hermanos. Lo que Pablo está diciendo, el mismo que escribió capítulo 11, que debemos examinarnos a nosotros mismos, dice, mira, cuando yo me juzgo, no lo hago según mis propias leyes. Y eso es lo que debemos entender. Es fácil justificar las acciones de uno si nos juzgamos por nuestras propias leyes. Bueno, sí hice eso, pero esto fue mi razón por hacerlo. Eso fue mi justificación. Pablo dice, yo no me juzgo según el juicio humano, ni aun mi propio juicio. Ahora bien, el que nos manda examinarnos, pero no según el juicio humano y no según el autojuicio, ¿bajo qué ley debemos juzgarnos? Obviamente, la ley y la palabra del Señor. Hermanos, siempre el Señor quiere que nos juzguemos según el juicio divino, porque es el único juicio correcto y que no es parcial. Porque, vuelvo y les repito, si hacemos algo, fácilmente podemos colaborar con 3-4 amigos y ellos pueden justificar lo que hemos hecho. Sí, sí, lo que hiciste no fue lo mejor, pero entiendo por qué lo hiciste y sabes que no es tan malo como otros. Es el juicio humano. Pero el juicio del Señor, el juicio divino, dice, no, eso no es correcto. Y para que tú sigas en el proceso de santificación, tienes que juzgarte con el juicio divino. Muy bien, Éxodo 30 otra vez. Así que vemos que fue hecha de bronce esta fuente de agua. Juicio, después del altar, después de la salvación, hay juicio del pecado todavía. Y aquí vamos a enfocarnos en la ubicación. Sí, hermana María, verso 18, por favor, Éxodo 30, 18. Gracias, hermana. Ahora vamos a hablar de la ubicación de esta fuente, entre el altar y la puerta del tabernáculo. Estos estaban en el aire libre, ¿verdad? No tenía techo como tenía el tabernáculo en sí, sino estaban en el atrio, como ya les dije. Y al entrar por la puerta, uno se encontraría primero con el altar del holocausto. Después de eso, como Dios estipula, la fuente tiene que estar entre el altar y entre la puerta del tabernáculo, entre estos dos lugares. Y aquí nosotros lo podemos ver claramente. Ahora bien, ¿por qué? Cuando Dios manda hacer algo, hermanos, tan específico como esto, tiene que tener su significado. No fue al azar que Dios mandó hacerlo de esa manera. Bueno, en forma simbólica, representa el paso entre la salvación, el altar, y el servicio, que es el tabernáculo en sí. Hay un paso intermediario entre la salvación y entre el servicio, y se llama la fuente de bronce, se llama la santificación. Ahora bien, Esta fuente fue puesta ahí por diseño de Dios y nos habla la santidad práctica que deben tener los que sirven a Dios. Vamos a 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo 3. Hermana Belkis, capítulo 3 y verso 2, por favor. Bueno, mejor verso 1 y 2. Gracias, hermana. Aquí Pablo habla de los requisitos de uno que desea ser obispo, anciano, pastor, podríamos decir. Y dice que es necesario, es sumamente menester, que el obispo sea irreprensible. ¿Sabe lo que es irreprensible, hermanos? Es estar sin mancha, sin culpa. Eso es ser o vivir en santidad. Y es la misma palabra que él usa en Tito. Vamos a Tito. A la derecha, un par de páginas. Hermano Robert, Tito, capítulo 1, verso 8. Gracias, hermano. ¿Quiénes son los obispos, los ancianos, los pastores, sino los que sirven en el tabernáculo? Entonces, Dios estableció esta fuente de limpieza como paso intermediario entre la salvación y el servicio. De modo que el que quería servir en el tabernáculo, que de paso eran los sacerdotes, los hijos de Aarón y los levitas, tenía que pasar por esta fuente de bronce antes de entrar al tabernáculo. Vamos a ver que también en su regreso tenían que hacerlo. Pero basta con decir que Dios pone énfasis en la necesidad de que sus siervos le sirvan en santidad. Pero esto es lógico, hermanos. ¿Saben por qué? Porque dice que Dios es santo. Bien lo sabemos, la Biblia enseña eso claramente. Pero él dice, sed santos porque yo soy santo, en 1 Pedro 1, 15 y 16. Ahora bien, si Dios es santo, ¿quién es que cree que Dios quiere que sus hijos y sus embajadores y los que invocan su nombre estén viviendo vidas que no son santas? Que Dios quiere esa clase de siervos. De una manera, hermanos. Dice, pastor, pero nadie es perfecto. Yo lo sé. Pero no vamos a usar esa frase, nadie es perfecto, para decir, bueno, podemos vivir con Dios. A Dios no le importa. Sí, a Dios le importa. Por eso puso la fuente de bronce. No solamente el altar del holocausto. Sí, sí, el cordero tomó tus pecados, pero también en sentido práctico necesitas practicar la santidad y vivir y desarrollar este proceso de santificación en tu vida. Hay dos términos que debemos entender, hermanos. Y es la misma palabra, pero en dos formas diferentes. La Biblia dice que somos santos. Santos sustantivos. Vayan a 1 Corintios 1. Les he enseñado esto a la congregación en varias ocasiones, pero por beneficio de los que no estaban presentes. 1 Corintios 1 y verso 2. Vamos a ver, hermana Olga, ¿quiere leer, por favor? Capítulo 1, verso 2. Amén. Hermanos, en un sentido, somos santos, no usado como adjetivo, sino como sustantivo. Tal como diríamos, él es policía o él es bombero. Es algo que tú eres, es un sustantivo que describe. Nosotros somos santos, ¿por qué razón? Porque hemos invocado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso te da ese título honorífico de santo. Pero también, esto es, y no quiero menospreciarlo, pero eso es en teoría. Pero después somos llamados a ser santos, por ejemplo, en 1 Pedro 1 y 15 y 16, dice, sed santos. Y vamos a ver más sobre esto a continuación. Pero eso es ya un adjetivo. Describe nuestra manera de vivir. Nadie puede decir, bueno, Dios me llamó un santo, así que no tengo que ejercer la santidad. No, más bien, hermanos, como somos santos y Dios en su gracia nos llama santos, debemos con más ganas y con más esfuerzo procurar la santidad en nuestras vidas. Así que tenemos la ubicación antes del servicio, después de la salvación, tenemos el paso de santificación. Éxodo 30 otra vez. Éxodo 30, y vamos a ver ahora el propósito de esta fuente, que creo que ya es muy conocido. Éxodo 30, hermana Helen, versículo 19, por favor. Gracias. Bien sencillo, hermanos. Bien sencillo. El propósito de esta fuente. Para lavarse las manos y los pies. Obviamente no fue la misma fuente que lavaba las manos, sino en verso 18 dice, pondrás en ella agua. O sea, había un agente de limpieza, el agua, ¿verdad? El propósito es muy claro en esta fuente. Era para que los sacerdotes lavasen las manos y los pies. En sentido literal, hermanos, cuando el sacerdote acaba de degollar un animal y ofrecerlo en el holocausto, ¿cómo creen ustedes que se veían sus manos y sus pies y tal vez todo su vestuario? Sangrientos, por cierto. No se hizo una manera de degollar un cordero donde no te salpica la sangre en tus manos y pies en todo. Así que Dios, por razones muy claras, manda a ellos pasar por esta fuente de bronce, que tenía su base también. Ahora bien, si significa que la base era su fundamento o también tenía agua, como demuestra aquí, sabrá Dios. Pero como Dios les mandó lavar las manos aquí arriba y los pies, es muy posible que también tenía una agua aquí abajo para ellos lavarse los pies igual que las manos. Sus pies serían manchados también en su andar. Vamos a entender, hermanos, que ellos andaban por el desierto, no por calles de asfalto ni por hierba, sino donde había mucho polvo. Y como en ese entonces, según la Biblia, tenían sandalias, ¿cómo serían los pies de esos sacerdotes? Bien llenos de polvo. De ahí viene la necesidad de la limpieza. El lavamiento de ellos era tan importante que por no hacerlo, Dios dice que morirían. Miren lo que dice en versículo 20. Cuando entraran en el tabernáculo del testimonio, se han de lavar con agua y no morirán. O sea, Dios es muy serio en cuanto a la limpieza. Dice Dios, si van a entrar al tabernáculo o si van a ofrecer un sacrificio en el altar, antes que nada deben de lavarse las manos, deben de lavarse los pies, de otra manera van a morir. Así que no es una broma, hermanos, no es algo por demás que Dios decidió incluir aquí en el tabernáculo. Era un asunto de vida y de muerte. Les he dicho que la gente limpieza en la fuente era el mismo agua. Vayan a Salmos 26. Salmo 26. En la Biblia a menudo encontramos la frase lavar las manos en sentido literal, como vemos en Éxodo 30, pero también en sentido simbólico, sentido espiritual. Hermana Vilma, Salmos 26 y verso 6, por favor. Gracias, hermana. El salmista no está pensando, hermanos, en lavarse físicamente las manos, tal vez, por las palabras que él usa. Lavaré en inocencia mis manos. En sentido espiritual, el salmista, antes de acercarse a Dios y a la casa de Dios, quería estar limpio delante de él. Y hay muchos pasajes que nos hablan de esta frase de limpiar o lavar las manos. En Santiago se usa también, pecadores, lavar las manos. Así que también tiene su significado espiritual de lavarse las manos. Salmo 73. Vamos a este lado, hermano Miguel. Salmo 73 y verso 13. Gracias, hermano. No está hablando Asaf de lavamiento físico, de agua físico. Él está hablando de su vida espiritual, que al parecer, si usted lee todo el capítulo, se darán cuenta que Asaf estaba bien desanimado. Porque él trataba de vivir en santidad, hacer las cosas correctas. Y decía, mire cómo los impíos prosperan. Mira cómo los impíos les va bien y consiguen todo lo que desean. Esto no es justo. Hasta el final del capítulo entendió la postrimería, el fin de estas gentes. Entonces ya tuvo consuelo. Pero noten cómo él dice, he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Y escenario que tenemos en Juan 3, y es momentos antes o la noche, cuando Jesús fue entregado, traicionado, que él enseñó algo muy importante a sus discípulos. Juan 13, versos 5 a 10. Hermana Sara, por favor. Gracias, hermana. Cuando estaban los discípulos de Jesús juntos, el Señor les quiere dejar con una enseñanza muy impresionante de la necesidad de un discípulo, un seguidor de Jesús, lavarse los pies. Va a decir, bueno, pero ellos eran hombres y adultos, tenían que saber eso. Sí, yo entiendo. Pero otra vez, vamos a elevar nuestro pensamiento más arriba de simplemente quitar el polvo de los pies de uno. Jesús, en forma de siervo, comienza a lavar los pies de sus discípulos. Y cuando Pedro pone obstáculo, dice, Señor, no vas a lavar mis pies. El Señor le explica, Pedro, te lo estoy haciendo no por vergüenza, te lo estoy haciendo no por gusto, te lo estoy haciendo porque si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. No tendrás comunión, compañerismo conmigo. Te dice, pero el Señor no quiso los pies de Pedro porque estaban asquerosos o tenés cicote o qué. No es eso, hermanos. El Señor le está enseñando a Pedro que a menos que tú continúes en este proceso de santificación y procuras ser santo, tú y yo no podemos tener mucho en común. Así que si tú no quieres, no te lavas los pies, pero no tendrás parte conmigo. Pedro, cuando escuchó eso, ese ultimato, dijo, no, ¿sabes qué? Mejor láveme todo, las manos y la cabeza. Cual el Señor le dijo, no es necesario, Pedro, porque vosotros todos sois limpios, aunque no todos, hablando de Judas Iscariote. ¿Qué nos enseña, hermanos? Que siendo hijos de Dios, hemos sido limpiados en los ojos de Dios, el altar del holocausto. Pero para tener parte, compañerismo, comunión con Jesús, necesitamos continuamente lavarnos los pies. Otra vez, no en sentido físico necesariamente, sino en sentido espiritual. Esto simboliza la confesión de pecados del creyente. Y qué bueno es Dios, hermanos, que 1 Juan 1, 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor es fiel y justo en su perdón. Tú y yo debemos ser fieles en la confesión de ese pecado. 2 Corintios capítulo 7. Hermano Elías, 2 Corintios 7, verso 1. Gracias, hermano. Entonces esa frase, hermanos, perfeccionando la santificación. El mismo apóstol Pablo, no solo aquí, sino en otros pasajes, confirma de que la santificación o la santidad es un proceso. Tal vez no lo podemos ver en nuestros cuerpos o nuestros corazones, pero Dios tiene un rótulo, tales como aquellos que se ven cuando hay construcción en la calle, bajo construcción. Tú y yo estamos siendo transformados. No a ser más guapo o ser más bonito, no nada de eso, sino a ser más santos y ser más como Jesucristo. Por eso nos exhorta a limpiarnos de toda inmundicia carnal y espiritual. ¿Cómo hacemos eso? Pasamos por la fuente de bronce. Nos juzgamos. No esperamos para que otro hermano mayor, otra hermana menor, el pastor, un pastor invitado, venga a juzgarnos. Nosotros mismos tomamos la iniciativa de vivir en santidad y pasamos voluntariamente por la fuente de bronce. Nos confesamos nuestros pecados y disfrutamos compañerismo con el Señor. De eso se trata, perfeccionando la santificación. Pero una frase muy clave al final, en temor de Dios. Hemos hablado, hermanos, de la importancia del temor de Dios. Que cuando una sociedad pierde su temor de Dios, cualquier clase de comportamiento salvaje ha de esperar. Se ha de esperar cuando no hay temor de Dios. Pero como hijos de Dios, debemos tener un gran temor de Dios. ¿De qué nos va a hacer el Señor si no estamos viviendo en santidad? Esa vara del Señor no la queremos sentir. Y eso es un incentivo para perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Efesios 5 ahora. Hemos hablado de la fuente, hemos hablado de su ubicación, su material, y ahora vamos a hablar del agua que tenía adentro. Efesios 5, versos 25 a 26. Hermano José Solano, por favor. Gracias, hermano. Cuando Pablo habla de la relación entre Cristo, entre el marido y la mujer, él pone un ejemplo del amor que Cristo tenía para la iglesia. Tan grande fue el amor que Él se entregó a sí mismo por ella. Y verso 26 es clave. Para santificarla. Limpiándola en el lavacro, el baño, el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra. Así que hermanos, Cristo santifica a la iglesia por la palabra de Dios. Entonces cuando vemos esta fuente de bronce y pensamos en su propósito y pensamos en su ubicación, debemos entender que el agua que tiene adentro representa la pura palabra de Dios. ¿Por qué pura? Porque no creo, hermanos, que hayan puesto agua negra o agua gris o agua ya usada en este recipiente para lavarse las manos. Seguramente era agua cristalina, hermanos, cuando lo pusieron en este recipiente. Y la palabra de Dios, hermanos, una y otra vez se asemeja a algo puro. Si es oro puro, si palabras puras, así es la palabra de Dios. Salmos 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Esto es el agua de santidad, el agua de limpieza que nos promueve a la santidad, hermanos. La palabra de Dios. Juan 15, miren esto. Hermana Celeste, Juan 15, verso 3. Y después Juan 17, verso 17. Dos pasajes aquí vamos a agarrar. Juan 15, 3 y Juan 17, 17. Gracias, hermana. Ya vosotros sois limpios por la palabra que se ha hablado. ¿Qué es la palabra que le habló? La palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que limpia. Y aún más claro, en capítulo 17, verso 17, santifícalos. De eso estamos hablando esta mañana. La santidad. ¿Cómo ser santos? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que, hermano, la palabra de Dios es este agente de limpieza para el creyente. Dios ha dado su santa palabra para que el creyente viva en santidad. Va en Isaías 5. Yo creo que es muy, muy común. No sé si está en 100% de la Biblia o 99%. Pero en esta parte suele decir Santa Biblia. ¿Por qué decimos Santa Biblia? ¿Las páginas, la tinta, las pastas del libro es santo? El contenido, hermanos. Isaías 5, miren verso 24, hermana Karina. Isaías 5, 24. Gracias, hermana. Abominaron la palabra del Santo de Israel. ¿Quién aquí cree que Dios es santo? ¿Amén? Muy bien. Así que si Dios habla, ¿qué va a salir de sus bocas sino palabras santas? Por eso tenemos la Santa Biblia, la Santa Palabra de Dios. Dios ha dado dos recursos muy importantes. La Santa Palabra y el Santo Espíritu. ¿Con qué fin? Que sus hijos vivamos en qué, adivínenlo. Ahí está. No para que vivamos en inmundicia. De otra manera hubiese mandado espíritus inmundos y palabras inmundas. Pero mandó su Santo Espíritu y su Santa Biblia para que no haya excusa para no vivir en santidad. Imagínense, vamos a suponer que no existía la fuente de bronce. Ellos ofrecen su holocausto y es sangriento y todo de polvo. Podrían decir los sacerdotes: Señor, no proviste una manera para nosotros estar limpios. Pero Dios sí proveyó la manera. Dios proveyó la fuente de bronce. Hermanos, después de la salvación, Dios ha dado un libro tremendo para que podamos vivir en santidad, y es la palabra de Dios. Éxodo 38. En Éxodo 38 vemos un poco más sobre esta fuente de bronce, otro detalle muy importante. Éxodo 38 y versículo 8, hermano Papo. Gracias, hermano. Otro detalle que no encontramos en capítulo 30, pero sí en capítulo 38, es que el material, el bronce, para hacer esta fuente, venían de las mujeres que ofrecían sus ¿qué? Sus espejos para hacer este artefacto. Interesante. ¿De qué sirve un espejo, hermanos? Para reflejar la imagen de que, lo que tenga delante, ¿no es cierto? Quien quiera que le esté mirando, el espejo le va a mostrar tal como es. Y lo curioso para mí es que ellos tenían cobre y tenían bronce en esa ofrenda que hicieron al principio. Pero de plano no usaron ese material cuando se trataba de la fuente de bronce, sino específicamente de los espejos de las mujeres que velaban en el tabernáculo. Dios tomó esos espejos que anteriormente servían para uno ver su imagen, ¿verdad? Y lo convierten en la fuente de bronce. Muy bien. Eso es interesante, hermanos. Porque cuando después vemos que la palabra de Dios se asemeja a un espejo, nos da a entender por qué Dios usó este medio para ser la fuente. Santiago 1. Hermana Denise, Santiago 1 y versos 23 a 25, por favor. Gracias, hermana. Vemos aquí, verso 23, que la ley de Dios, la perfecta ley además, se asemeja a un espejo. Y un hombre que considera su rostro en un espejo. ¿Cómo la palabra de Dios se asemeja a un espejo? Muy bien. Cuando leemos mandamientos de Dios, que Dios nos manda a hacer algo, podemos ver si nuestras vidas están en línea con lo que Dios ha mandado o no. Pero también, hermanos, yo he sido partícipe de esto, tal como ustedes. Cuando leemos una historia de la palabra de Dios, sea de Noé, sea de Moisés, sea de David, sea de un apóstol. Y decimos, wow, lo que ellos experimentaron en sus vidas y las maneras en que ellos reaccionaron, yo también he vivido eso. A veces para bien, a veces para mal. Así que la palabra de Dios es un espejo que refleja la imagen de nosotros. Hermanos, ¿saben que un espejo? Yo sé que espejos que son alterados, ¿va? Son diferentes figuras y a veces da una imagen alterada, que uno es muy, 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 muy delgado, muy ancho, muy alto, muy bajo. Pero un espejo regular, va sin tranza. Esa clase de espejo es la palabra de Dios. Te muestra tal como eres. Tal como eres. Dice en versículo 24 que es posible que uno mire al espejo, se considera a sí mismo, ve que tiene una mancha por aquí, mancha por allá, y después olvida qué tal era. Dios no se agrada con eso, porque el propósito del espejo no solamente para que veas tu condición, sino hagas algo para mejorar esa condición. De eso se trata la fuente de bronce, porque además de ser agua, usted sabe que el agua cristalina siempre funciona como espejo también. Funciona como espejo. Así que no solamente podía lavarse las manos y los pies, sino ver si tenía alguna mancha, sangre salpicada del sacrificio en su cara. Y ahí está limpiándolo. Por el espejo de la palabra de Dios. Así que hermanos, al leer la Biblia, cuando hacemos aplicación personal, vemos en qué condición estamos y también en qué condición debemos estar. Vemos no solamente cómo estamos, sino la imagen de Jesucristo revelada en las Escrituras. La última cosa va en Éxodo 40. La última cosa sobre la fuente de bronce. En Éxodo 40, versículos 30 a 32. Hermana María, por favor. Gracias, hermana. Otra vez volviendo a esta foto. Cuando ya tenían todo listo en el tabernáculo, Dios mandó a Moisés y a Aarón y sus hijos lavarse en esta fuente de bronce, pero no importa si fuesen a entrar al tabernáculo o si fueran a ofrecer un sacrificio. De las dos maneras, en verso 32, dice que tenían que lavarse las manos y los pies al entrar al tabernáculo o ir al altar. ¿Qué significa esto? Otra vez pensamos en el altar. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué simboliza el altar? La salvación. Así que cuando un ministro va a ayudar a otra persona a conseguir la salvación, eso es nuestro ministerio a los perdidos, hermanos. Cuando usted va a conversar con alguien del Evangelio, cuando usted va a escribir a alguien, cuando usted va a predicar a los perdidos, debe lavarse las manos, debe lavarse los pies. En sentido espiritual, debe de estar limpio delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere embajadores limpios que le van a servir. Pero nótense muy bien lo que dice. Y también cuando va a entrar al tabernáculo, eso es la otra dirección, que representa el servicio, la adoración, la intercesión, la alabanza a Dios. Dios quiere que cuando uno entre en este lugar íntimo que Él tenía, el lugar santo y el lugar santísimo, que también los sacerdotes tuviesen las manos y los pies limpios, delante de los hombres perdidos al altar y delante de Dios que ve todo en el tabernáculo total. Se trata de una limpieza perpetua. En la vida de un cristiano, hermanos, no hay momentos donde no debemos procurar la santidad. O sea, no hay vacaciones en cuanto a la santidad. No porque yo voy a estar con los hermanos o porque voy a estar con los perdidos, voy a descuidar mi santidad. Dios decía, si vas al altar, límpiate. Si vas al tabernáculo, límpiate. Total, siempre hay un motivo por lo cual lavarse las manos y lavarse los pies. Vamos a 1 Tesalonicenses 4. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Hermana Belki, si puede leer versículos 3 y 4, por favor. Gracias, hermana. Que quede muy claro, hermanos, que si hay pecado en nuestras vidas, no es lo que Dios quiere y no es lo que el Señor nos llama a hacer. Dice que el Señor no nos ha llamado a la inmundicia, cualquiera que sea la inmundicia, sino el opuesto, el contraste, la santificación o la santidad. Esto es muy, o debe ser muy claro. Último pasaje, Salmos 18. Hermano Robert. Salmo 18. ¿Se recuerdan que les dije hace unos momentos que esto era tan serio para los sacerdotes que Dios decía, si no se lavan las manos y no se lavan los pies antes de servirme, van a morir? Debemos dar muchas gracias a Dios que no estamos bajo esa economía todavía, a la verdad. Pudiera ser. Pero quiero leer en Salmos 18, hermano Robert, 20 a 24. Gracias, hermano. David asevera aquí de que Dios le recompensó. No al azar, no al sorteo, sino conforme a la limpieza de sus manos. Eso debe hacernos pensar muy seriamente en la manera que le pedimos a Dios cosas que necesitamos. Peticiones por otros o por uno mismo. No sé, considere su vida ahora. En este momento, ¿podrías arrodillarte y decir, Señor, conteste mis oraciones conforme a la limpieza de mis manos? O será el Señor se va a decir, ¿las manos tuyas? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que quieres eso? David decía, el Señor me ha pagado conforme a la limpieza de mis manos. Hermanos, este proceso de santificación, muy importante, muy importante. Después de la salvación, antes del servicio, debemos procurar ser santos en cualquier ministerio en el cual servimos al Señor, aún en el ministerio de oración, ser santos delante de Dios, para que podamos decir como David, el Señor me ha pagado conforme a la limpieza de mis manos, no conforme a la suciedad de mis manos. Muy bien, hermanos, eso termina la fuente de bronce. La semana que viene vamos a regresar y entrar otra vez al tabernáculo, entrar al lugar santo, que había un altar ahí que no hablamos, que sí vamos a hablar, y eso sí va a terminar los artefactos del tabernáculo, los 8 que habían. Entonces, eso es para la semana que viene. ¿Preguntas, comentarios sobre algo?